La administración del presidente Trump anuncia nuevas restricciones a los viajes a Cuba.
El gobierno cubano rechaza las medidas que restringirá aún más los viajes a Cuba.
Congresistas de Estados Unidos reaccionan a las nuevas medidas contra el gobierno cubano.
También hay reacciones de cubanos tanto en Cuba como en el exilio.
Tras 24 horas de detención fue liberado en Cuba el artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara.
Rusia desmiente al presidente Trump sobre Venezuela y reitera que la cooperación militar con ese país continuará.
Y Daniel Ortega ordena el cierre de varias empresas en Nicaragua.
En los deportes, la revancha Ruiz Joshua será a finales del presente año en Inglaterra. Y hoy martes por la noche, el equipo de Toronto derrotó a los Yankees 4-3, pero aún así Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 4 de junio del año 2019, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González,
en los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció hoy nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba en respuesta a lo que calificó como el papel desestabilizador del régimen cubano en el continente.
El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que no se permitirán los viajes grupales a la isla con fines educativos y culturales, conocido como de pueblo a pueblo.
Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que se negarán los permisos para viajes a Cuba en embarcaciones de pasajeros y recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos.
El secretario del Tesoro, por su parte, Steven Mnuchin, dijo que las medidas se deben a que Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando un refugio al comunismo en la región.
Mnuchin agregó que el gobierno cubano apoya a los adversarios de Estados Unidos en lugares como Venezuela y Nicaragua, fomentando inestabilidad, socavando el Estado de Derecho y suprimiendo los procesos democráticos.
Y miembros del Congreso de los Estados Unidos reaccionaron a la decisión de la administración Trump de imponer nuevas sanciones sobre el gobierno cubano. Michelle Sagué tiene el informe.
Los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del gobierno del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración Trump está asegurándose de mantener dólares americanos afuera de los bolsillos del ejército cubano y de sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro y ayuda a mantener al de Nicolás Maduro y su brutal régimen. Expresó que limitar el flujo de dinero a la isla es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, la representante por el estado de la Florida, la demócrata Donna Shalala, dijo en un mensaje por Twitter que hay que responsabilizar al gobierno de Cuba por su apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro, pero que las nuevas políticas de la administración van a hacer más daño que bien a los cubanoamericanos en Estados Unidos y a sus familiares en la isla. Estados Unidos anunció este martes que no permitirá las visitas a Cuba a través de embarcaciones de pasajeros y embarcaciones recreativas, incluidos cruceros y yates, así como aviones privados y corporativos. Además, el Departamento de Estado eliminó la categoría de viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano, conocidos en inglés como people to people, y que habían permitido a miles de personas viajar a la isla desde el deshielo iniciado en el 2014. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las restricciones de viajes de estadounidenses a Cuba ya generan reacciones en la isla. Una de ellas es la del fotógrafo independiente Claudio Fuentes del proyecto Estado de SAT e integrante del Foro por los Derechos y Libertades.
Hasta ahora jamás ha habido contactos de colaboración o de cooperación con personas que están dentro de la oposición o al menos dentro de la sociedad civil. Por lo tanto, en verdad no hay un intercambio como tal. Las personas que viajan de Estados Unidos hacia Cuba de alguna manera son recibidas, movidas, trasladadas en unos circuitos muy cerrados por el régimen. Son acaparados por una oficialidad cubana que los monta en un circuito, los llevan al hospital que tienen cuadrado, donde la cosa no está tan desastrosa, al asilito de anciano o modelo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, que usan interminablemente una y otra vez para llevar a los extranjeros. Y claro que en el romanticismo de muchos norteamericanos, digamos, que pueden ser críticos con el sistema y que sueñan con un paraíso distinto y que no entienden que todas las sociedades democráticas, por muy imperfectas que sean, son bastante perfectibles y demás. Entonces, allí se quedan como embobecidos con todo aquello, ¿no? Porque además, por supuesto que todo eso tiene en todos los científicos cubanos que hacen de alguna manera como de guía turística con todas estas personas, sea científico, sea una persona del mundo de la cultura, etcétera, le están endulzando el oído todo el tiempo con una Cuba que resiste. A mí me parece un paso importante y creo que además puede ser también un precedente para que se dé lo otro, que es trancar también las visas a personas de Cuba que tengan una intención de hacer propaganda ahí en Estados Unidos, básicamente en Miami.
En opinión del activista Juan Antonio Madrazo Luna, las nuevas medidas tomadas por Washington es una respuesta efectiva a la falta de interacción entre la sociedad civil cubana y su par estadounidense durante la apertura con la isla promovida por la administración Obama.
Durante la administración Obama vimos con mucha oportunidad el tema de que determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense pudieran interactuar con la verdadera sociedad civil cubana, lo cual no ha sido así. Es decir, nosotros como sociedad civil estamos en un escenario bien hostil donde en este momento se ha recrudecido la represión sobre la sociedad civil. Entonces, creo que las visitas de los actores de la sociedad civil estadounidense, determinados grupos de intereses de la sociedad civil estadounidense, debe ajustarse a un verdadero contacto con los actores de la sociedad civil cubana en su diversidad, que estamos tratando de movilizar un cambio hacia el interior de la sociedad cubana, y eso es lo que no ha estado sucediendo. Al contrario, cuando alguien ha intentado tener un contacto, una relación horizontal con actores de la sociedad civil cubana, lo que se ha hecho es, se ha expulsado del país, se ha detenido y a la sociedad civil en sí se le van cerrando las puertas. Creo que la medida se ajusta a la necesidad de que la sociedad civil cubana tenga una relación horizontal con su par norteamericano, sea desde el punto de vista cultural, sea desde el punto de vista ambiental, ese tipo de relación.
Frank Calzón, activista de derechos humanos y exdirector del Centro para una Cuba Libre, ofreció su reacción al anuncio realizado por la administración Trump acerca de estas nuevas restricciones a los viajes a Cuba.
La política que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos es importante porque restablece en cierto sentido la ley. La ley norteamericana dice que el turismo a Cuba está prohibido. La política del gobierno de Estados Unidos, primero que nada, defiende los intereses norteamericanos. El interés nacional norteamericano es oponerse a gobiernos hostiles como el gobierno de La Habana, que le da a refugio a terroristas que busca el FBI y que viven en Cuba. El interés norteamericano también se define oponiéndose a que el gobierno del general Raúl Castro envíe miles de soldados a matar y a oprimir a los venezolanos. El interés nacional de Estados Unidos tiene también que ver con la presencia de otros gobiernos hostiles en Cuba, como el gobierno ruso, la alianza de La Habana con Irán, el papel que juega el gobierno del general Raúl Castro en la campaña en contra de Israel en Naciones Unidas. La política exterior norteamericana es, primero que nada, defender el interés nacional de Estados Unidos, después apoyar a los aliados del gobierno de Estados Unidos, y entre esos aliados, indudablemente, que no se puede olvidar que el pueblo cubano ha sido un aliado del pueblo norteamericano a pesar de la campaña de desinformación del régimen de Raúl Castro.
Y el gobierno cubano rechazó este martes y vaticinó el fracaso de las medidas anunciadas por Estados Unidos, que restringirá aún más los viajes a sus ciudadanos a la isla, a donde ya no podrán llegar en crucero ni bajo la popular categoría de visita cultural y educativa conocida como People to People.
Rechazó enérgicamente el anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo. Pretenden asfixiar a la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. Así escribió a través de la red social Twitter el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.
Y Cuba continúa su política represiva con artistas contestatarios. Este martes fue liberado tras más de 24 horas de detención Luis Manuel Otero Alcántara para evitar la instalación de un performance. Yolanda Huerga tiene el informe.
La policía política cubana liberó al mediodía de este martes al artista Luis Manuel Otero Alcántara tras 24 horas de detención en La Habana.
El balcón de mi casa, ellos lo denominan como espacio público y yo tengo permiso de estar violando la ley, que todo lo que voy a hacer tiene que ser dentro de mi casa.
El artista independiente fue arrestado unas horas antes de la programada para iniciar un evento en el Museo de la Disidencia afiliado al Movimiento de San Isidro, cuya atracción principal era el performance "Que la patria os contempla orgullosa", entre signos de interrogación. Preguntada sobre este movimiento de artistas independientes, la curadora Gretel Medina, ex directora del Estatal Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, evadió la respuesta.
Realmente ese fenómeno que me cuenta no lo conozco así. San Isidro es aquí una parte de La Habana Vieja y ahí hay un movimiento de arte, pero no tiene nada que ver.
La ex funcionaria del Centro de Artes Visuales aseguró desconocer estas acciones contra artistas independientes y negó que la institución donde aún trabaja tuviera que ver con la censura a esos artistas.
Aquí se está buscando un acercamiento a política cultural, pero esto es un centro de arte.
Y hay unos lineamientos de política cultural que todo el mundo tiene que seguir.
Probablemente.
Precisamente, el evento promovido por Otero Alcántara pretendía clausurar la exposición Impulso del mexicano Jesús Benítez, quien junto a otra artista mexicana, Jimena Luna Gaona, fueron expulsados de la isla justo el día que estaba programada la inauguración de su muestra en el Museo de la Disidencia. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y a las 11:12 hacemos el recorrido por Venezuela.
Rusia dijo hoy que un mensaje enviado ayer en Twitter por el presidente Donald Trump de que Rusia le dijo a Estados Unidos que había retirado a la mayoría de su gente de Venezuela no corresponde a la realidad y que la cooperación militar continúa.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros que Moscú no había estado en contacto con Trump sobre el tema. Según el vocero, Trump obtuvo su información de informes de periódicos que los funcionarios rusos ya han negado o de algún otro lugar, acotó el funcionario.
Y las exportaciones de crudo de la estatal venezolana PDVSA sufrieron otro revés el mes de mayo, luego que expiró el plazo fijado por Estados Unidos para que clientes cesaran las compras como parte de las sanciones a la petrolera, según documentos de la compañía y datos de Aecon D. Refinity.
Las exportaciones de crudo y combustibles cayeron un 17% en mayo, con relación al mes anterior a 874,500 barriles por día, debido a las dificultades para vender los barriles de crudo mejorado que solían comprar refinadores estadounidenses.
Venezuela drenó buena parte de sus inventarios petroleros a partir de enero, cuando Washington impuso las sanciones más duras hasta ahora a PDVSA para compensar la caída sufrida por su producción de crudo, según analistas. Eso le permitió mantener las exportaciones en torno a 1 millón de barriles de crudo durante los siguientes 3 meses, a pesar de las medidas.
Sin embargo, algunos clientes cesaron sus compras a PDVSA a fines de abril para cumplir con las sanciones, lo que ha dejado a la empresa con altos inventarios de crudo mejorado y ha reducido aún más su cartera de compradores regulares, según informes y datos.
Sin embargo, varios estados del oeste y sur de Venezuela han puesto en marcha un racionamiento para la venta de gasolina como paliativo ante el desabastecimiento producido por las sanciones estadounidenses aplicadas contra el país. El detalle lo tiene la AFP.
Desde el lunes, los conductores de Lara, en el oeste de Venezuela, solo pueden comprar 30 litros semanales de combustible. Este es uno de los varios estados del oeste y sur del país que pusieron en marcha un plan de racionamiento para la venta de gasolina, para intentar paliar la severa escasez agravada en las últimas semanas tras sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Aquí, en Barquisimeto, 40% de las 104 estaciones están cerradas.
No debería haber un racionamiento en un país como el nuestro, un país petrolero, un país que todas las tenemos todas las de producir petróleo y además gran cantidad de gasolina. Esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte.
Cientos de venezolanos hacen a diario filas kilométricas para intentar conseguir combustible. El lunes, un hombre de 60 años falleció de un infarto tras pasar 4 días en la fila para cargar. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo la semana pasada que el gobierno garantizaba el suministro, pero las fallas se mantienen. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció un sabotaje contra 10 buques petroleros, sin dar más detalles. Mientras tanto, los habitantes de áreas fronterizas han empezado a pasar combustible desde Colombia, pese a que oficialmente los pasos limítrofes están cerrados. Hasta ahora, el contrabando se realizaba desde Venezuela debido al enorme diferencial de precios.
11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Senadores republicanos advirtieron que la Casa Blanca podría no tener el respaldo de miembros de su partido en el Congreso por los aranceles sobre las importaciones de México.
El senador Ron Johnson advirtió a la Casa Blanca que no cuente con el mismo respaldo que recibió de los republicanos previamente este año, cuando el presidente Trump declaró la emergencia nacional para canalizar fondos para construir el muro de protección en la frontera con México.
Precisamente el presidente Donald Trump dice que los republicanos en el Congreso serían imprudentes si bloquean los aranceles a México. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump advirtió el martes a sus compañeros republicanos en el Congreso que no bloqueen sus esfuerzos para imponer aranceles a México, parte de su lucha contra la inmigración, tras reportes que indican que legisladores están considerando medidas para bloquearlos. Trump dijo en una rueda de prensa en Londres, durante una visita de Estado al Reino Unido, que dudaba de que hubiera algún reproche de los republicanos del Congreso y que esperaba que los aranceles a bienes importados de México se impongan la próxima semana. No creo que lo hagan. Creo que si lo hacen sería una tontería, dijo tras mencionar que hay un amplio apoyo entre los miembros del partido. Los funcionarios mexicanos, deseosos de evitar los aranceles punitivos y rescatar un acuerdo comercial entre los dos países y Canadá, se han embarcado en gestiones diplomáticas en Washington para llegar a un acuerdo sobre los flujos de migrantes y este miércoles se reunirán aquí, en Washington, en horas de la tarde, en la Casa Blanca, con el vicepresidente Mike Pence. Los aranceles, además, podrían descarrilar un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que el gobierno de Trump está tratando de lograr que el Congreso apruebe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una propuesta demócrata que trata de ayudar a más de 2 millones de inmigrantes a permanecer en los Estados Unidos fue aprobada este martes por la Cámara de Representantes, pero tal vez no pase de allí.
La medida ayudaría a los inmigrantes que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos durante su infancia. Eso incluye a muchos Dreamers protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA en inglés, de la era de Obama que el presidente Trump ha intentado eliminar.
También ofrecería protección a otras personas que están temporalmente en los Estados Unidos y provienen de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o enfermedades.
Los republicanos critican la medida por carecer de disposiciones para la seguridad fronteriza. La propuesta no tiene posibilidad de ser debatida en el Senado, donde los republicanos son mayoría. Además, la Casa Blanca amenazó con vetar el proyecto. El tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste un amplio centro de bajas presiones sobre la región de Campeche y está mostrando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Este sistema debe moverse al noroeste y convertirse en un organismo ciclónico antes de alcanzar las costas mexicanas, y debe provocar lluvias intensas sobre el sur y el este de México. Además, estas lluvias pudieran ser arrastradas hacia el sur de Texas, la Luisiana y el sur de Mississippi. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y del estado del tiempo nos vamos a América Latina.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó el cierre de varias empresas a través de medidas administrativas. Según el sector empresarial, las acciones se dan porque se sumaron a un paro nacional convocado por la oposición de ese país. Desde Managua llega el informe con Donaldo Hernández.
En menos de 10 días, las autoridades nicaragüenses cerraron 6 empresas. El motivo, según la oposición, fue sumarse al paro nacional que se realizó en el país el pasado 23 de mayo. Para exigir la liberación de los manifestantes arrestados por razones políticas. Mario Arana, quien representa a la opositora Alianza Cívica en la mesa de negociación, asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega quiere imponer una economía comunista.
Es una intimidación, es decir, como para que no se sigan expresando esa forma de protesta, digamos, estos negocios aparentemente en el país. Pero aquí es el estilo cubano, es perpetuarse en el poder y no importa si cuesta sangre.
Arana, quien también es presidente de la Cámara Americana de Comercio, advierte de los riesgos que representa el cierre de más empresas.
Hay una gran cantidad de afectaciones e intervenciones que se han estado dando por parte del Estado en una actuación que yo digo realmente no me parece tan inteligente.
Sin embargo, los diputados oficialistas como Luis Barbosa aseguran que las acciones del gobierno no son por razones políticas y que Nicaragua tiene derecho a tener una economía similar a la de Cuba.
Es prohibido ser de izquierda, es prohibido. Sí, para el imperio norteamericano es prohibido. Y para ellos, que son proclives al gobierno de Estados Unidos y están recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, nos ven cubanizados.
Economistas advierten que las acciones del presidente Daniel Ortega provocarán que la economía del país decrezca hasta un 10% en el año 2019. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y la crisis del creciente número de migrantes venezolanos en varios países del mundo fue analizada por el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto en las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
El encuentro en Naciones Unidas entre el Grupo de Contacto Internacional así como el Grupo de Lima reflejó la continua necesidad para apoyar a migrantes venezolanos así como a los países que les acogen. En declaración luego de la reunión que también contó con Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, se acordó que hay que seguir apoyando no solo a los desplazados, sino también a aquellos gobiernos que se dan la tarea de recibir a venezolanos. A la pregunta de Radio Martí, Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, reflejó los esfuerzos de la ONU en brindarle ayuda a los venezolanos.
The Secretary General has appointed, I think, Mr. Eduardo Stein, who is the regional coordinator, who is in charge of the humanitarian response.
El secretario general ha nombrado a Eduardo Stein, quien es el coordinador regional a cargo de la respuesta humanitaria para aquellos países que de manera tan generosa acogen a los venezolanos que se van de Venezuela. Estos son países no solo fronterizos, pero también otras naciones en Centro y Suramérica. El vocero de la Secretaría añadió que Naciones Unidas, a través de varias agencias, se encuentra en los países cuyos gobiernos brindan su apoyo a venezolanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que de ser necesario buscaría reunirse con su par estadounidense Donald Trump para discutir sobre los aranceles que Estados Unidos amenaza con imponer a México por no detener la inmigración ilegal hacia el norte. La agencia AFP tiene el informe.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que está dispuesto a reunirse con su homólogo Donald Trump para frenar la imposición de nuevos aranceles a todos los productos que ingresen desde su país a territorio estadounidense.
Hace falta, lo haríamos, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros, tenemos una muy buena comisión.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard encabezará el miércoles la reunión de una delegación mexicana con autoridades estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Mike Pompeo. El martes también tendrán un encuentro con la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
Yo sigo manteniendo mi postura. Creo que se va a llegar a un arreglo. Estoy optimista.
Las tarifas de 5% a todos los bienes entrarían en vigor el 10 de junio y escalarían hasta alcanzar un 25%. Con la medida anunciada la semana pasada, Trump busca forzar a México para que detenga a los migrantes que cruzan su territorio con destino a Estados Unidos.
Y el presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo el martes que su gobierno, que asumirá el 1 de julio, revisará un contrato de concesión con una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals.
En el tema de seguridad jurídica pueden tener la plena seguridad, que es un tema que nosotros respetamos, pero también la empresa, que tiene que respetar a los que tenemos el derecho como panameños de revisar cláusula por cláusula, así agregó.
La firma canadiense cuenta con la concesión del proyecto Cobre Panamá desde 1997, pero ha tenido problemas ambientales que le han impedido operar a su máxima capacidad. Once con 26 minutos, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El reconocido promotor de Gran Bretaña, Eddie Hearn, informó hoy que la revancha entre el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua se va a realizar a finales del presente año en Inglaterra. Por otra parte, el pitcher zurdo agente libre está cerrando un acuerdo con los Yankees de Nueva York. Me refiero a Dallas Keuchel, quien posiblemente reciba un contrato en las próximas horas. Keuchel rechazó una oferta calificada de un año y 17.9 millones de dólares en otoño pasado con el equipo de los Astros de Houston. Por otra parte, Jordis Valdés, un joven prospecto cubano, fue elegido en la segunda ronda del draft amateur por parte del equipo de los Indios de Cleveland. Y señores, esta noche el equipo de Toronto derrotó 4-3 a los Yankees, pero aún así Nueva York continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Aquí Gurriel Jr. se fue de 3-0. Por su parte, Miguel Cabrera disparó jonrón con las bases llenas y el equipo de Detroit logró éxito de 9-6 ante el equipo de Tampa. Nick Castellanos de 3-1 con dos anotadas y el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-0, anotó una, bajó a 2.45. En tanto, el matancero Guillermo Heredia, muy bien esta noche de 3-2, aumentó a 250. Y los Cachorros de Chicago derrotó esta noche al Colorado 6-3. Y con este éxito y el fracaso del Milwaukee ante los Marlins, ahora los Cachorros está solo en primer lugar en la división central del viejo circuito, o sea, la Liga Nacional. Los Cachorros derrotó al Colorado 6-3. Almora Jr. de 1-0 y Nolan Arenado de 4-1 batea 343. En los otros partidos, el cubano Leonis Martin se fue con una carrera anotada en el triunfo de Cleveland ante el Minnesota 5-2, no ante los mellizos, sigue cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Washington logró victoria de 9-5 ante los Medias Blancas de Chicago, pese al onceno jonrón del cubano Joan Moncada. Pito Abreu de 4-2 anotó una carrera. Y el equipo de Atlanta le ganó 12-5 al Pittsburgh y empató momentáneamente en primer lugar con Filadelfia en el este de la Liga Nacional. San Francisco logró victoria ante los Mets. El equipo de Amazo 9-3. Y los Marlins de Miami, que esta noche acabó con el picheo, derrotó a los Cerveceros de Milwaukee con marcador final de 16-0. Aquí Yasmani Grandal de 2-0 bajó a 274, mientras que Starlin Castro disparó jonrón y lo ganó el venezolano Pablo López, su cuarto éxito con 5 derrotas. Y el peso crucero cubano Ismael Pérez ya concluyó su preparación en Irlanda con miras a su pelea de este sábado en el Congo ante local Ilunga Makaku, un boxeador que tiene récord de 24 victorias y 2 derrotas. Las únicas derrotas del cubano Ismael Pérez fueron contra Myris Braidis, así como Alexander Povetkin ruso y el norteamericano Brian Jennings en el año 2014. Jennings, quien posteriormente perdió ante el cubano Luis Ortiz, quien próximamente irá a una pelea de revancha por el título de la división superpesada del Consejo Mundial de Boxeo ante el norteamericano Wilder. Hasta aquí nuestra sección deportiva.